El Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es un día increíble, ¿sabían por qué? Porque hoy es nuestro primer día de transmisión. Increíblemente, después de unos cuantos meses de proyecto, ya estamos transmitiendo en esta superestación radio.ceprovi.mx, en el super programa Bioticando Radio. Pero antes de todo, me voy a presentar. Mi nombre es Roberto Selvas y me dicen y me conocen como el Inge. Tengo más otros apoditos, pero bueno, no se preocupen. Con el Inge volteo y les hago caso, no se preocupen por eso. Qué gusto que estén con nosotros, es fabuloso que nuestro público esté presente, pero ¿saben una cosa? También voy a presentar a otro compañero que va a estar con nosotros durante todo este proyecto, donde todo este invento que tratamos de sacar, ¿sí? Y va a salir maravilloso. Les presento a mi gran compañero, Chuy. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Robert. Aquí estamos en radioceprovi.mx, en Bioticando Radio. Estamos precisamente iniciando con un nuevo proyecto que está muy interesante, porque nos vamos a dedicar a divulgar ciencia, y eso está súper interesante porque tendremos grandes invitados que nos van a enseñar la aplicación de esto, de sus investigaciones. Realmente va a ser fabuloso este proyecto, les aseguro que va a tener gran éxito en esta radio.
Otra cosa que les quiero comentar es que hoy nos van a dar la patada de buena suerte. Ustedes saben, con respecto a esta patada, que es muy importante cuando empiezas un proyecto, especialmente en estos medios de comunicación. Esa patada es realmente la esencia que nos va a dar el impulso para seguir adelante. Así es que tenemos también a nuestra madrina del programa. Entonces, muy amablemente nos está apoyando, sí, en este proyecto. Y a todas las autoridades del CEPROVI que también nos están apoyando. Y a todos aquellos que nos dijeron muy buena suerte. Les agradecemos mucho y vamos a hacer el mejor esfuerzo, el total esfuerzo, para que esto salga perfectamente. ¿Qué? Pues vamos a empezar. ¿Para qué le damos más tiempo a este negocio? Y preséntanos, ¿quién es nuestra super invitada del día de hoy?
Claro que sí, pues bienvenidos y bienvenida a nuestra invitada, que el día de hoy es la doctora Perla Osorio Díaz, una gran compañera de trabajo, que está para darnos un gran tema. Y el tema, como lo checaron en los medios, en los carteles que difundimos, es precisamente qué es la fibra dietética y por qué no debe de faltar en mi dieta. Esto es súper interesante, creo que a todos nos interesa y debemos estar interesados en algo que es nuestra alimentación. Y para eso tenemos a la doctora, pero antes de entrar en tema, yo quisiera pedirle a la doctora que nos platicara un poquito de este trayecto que la ha llevado a esta situación de ciencia. Entonces, doctora Perla, bienvenida. Este es su programa, esta es su casa, y coméntenos.
Buenas tardes, muchas gracias. Pues antes de presentarme y antes de entrar en el tema de este día, pues quisiera darles unas palabras de agradecimiento por considerarme como la madrina de este programa.
Sí, así es.
Y por supuesto, desearles enhorabuena por este proyecto. Esperemos que Radio CEPROVI vaya creciendo y podamos llegar a más población para hacer llegar el conocimiento de otra manera o de otra forma a la comunidad que nos circunda, a la comunidad que nos acompaña. Entonces, felicidades, enhorabuena, y pues también agradecer a los radioescuchas que hoy están con nosotros.
Muchas gracias, doctora, le agradecemos mucho por esta buena fe que tiene con nosotros. Y bueno, pues vamos a seguir adelante. Doctora, cuéntenos un poquito de toda esa historia que ha tenido para hacer ciencia, para mostrarnos todo lo que el día de hoy vamos a sacar hacia el público.
Bien, gracias. Pues yo me formé como licenciada en nutrición en el propio Instituto Politécnico Nacional, en el SICS. Y después de terminar mi carrera como licenciada en nutrición, decidí hacer la maestría en ciencia y tecnología de los alimentos, también en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Posteriormente ingresé al doctorado, también en Ciencias de los Alimentos, pero en la Universidad Autónoma de Querétaro. Esos son los estudios que realicé para poder actualmente desempeñarme o desarrollar un trabajo de investigación aquí en el CEPROBI. Los temas que utilicé para obtener el grado de maestría y de doctorado pues tienen que ver con la fibra dietética, pero con una parte de esta fibra dietética que es el almidón resistente. En la maestría tuve a bien ser dirigida por la doctora Rosalba Mora Escobedo y trabajamos sobre el contenido de almidón resistente en tortillas y tostadas. Y posteriormente en mi tesis de doctorado tuve a bien ser dirigida por el doctor Luis Arturo Bello Pérez, también en la fracción de fibra y almidón resistente, pero ahora de los frijoles, de una variedad de frijol, el mayocoba.
Wow, qué excelente. Bueno, todas esas investigaciones que se han hecho, realmente no he estado con cualquier persona en todo ese desarrollo de sus tesis, de su evolución académica que se ha tenido. Entonces, ¿qué más nos podría contar sobre la fibra, sobre este tema tan importante, doctora?
Sí, la fibra dietética es un concepto que todos deberíamos de tener claro para poder aplicar ese concepto en nuestra vida diaria, porque seguramente traería muchos beneficios a nuestra salud. Antes de entrar en materia de qué significa la fibra dietética para quienes aún no conocen este concepto, me gustaría hacer una pequeña precisión. En el ámbito de la salud, en el ámbito de los nutriólogos, dieta significa la suma de comidas. Una comida es cuando yo me siento en la mañana a hacer el desayuno y tengo un grupo de alimentos, leche, pan, fruta. La otra comida pues puede ser al mediodía, que también conocemos como almuerzo o comida, y la otra comida puede ser la cena. La suma de estas comidas o de lo que consumimos a lo largo del día se le conoce como dieta. Sin embargo, en la población, cuando hablamos de una dieta, casi siempre nos referimos o nos vamos hacia el lado de restricción calórica. Si estoy a dieta, significa que quiero bajar de peso y que estoy comiendo menos calorías para poder bajar de peso. Los nutriólogos comprendemos y somos bastante flexibles en ese sentido, pero si en algún momento en esta charla me refiero a dieta, quisiera hacer esta precisión, que me estoy refiriendo al conjunto de comidas que hacemos a lo largo del día, y no a una dieta de restricción hipocalórica para bajar de peso.
Wow, qué interesante. Dicho, muchas personas que, pues en mi caso, ¿no? Yo no soy una perita en dulce, pero tampoco una hojita de nardo, ¿no? Entonces, resulta que cuando alguna vez se me ocurrió hacer una dieta, te restringen muchas cosas sabrosas. Entonces, llegamos a tener un pequeño de conflictos, y el impacto realmente entre seguir una dieta y comer bien pues resulta bastante dificultoso o molesto en ocasiones para el estómago. A veces tenía hambre en la noche, me levantaba en la madrugada a escondidas a comer algo porque sí realmente me daba un poco de hambre, ¿no? Entonces hay que equilibrar esto. Hay algo curioso que nos llega a suceder en provincia, por ejemplo, es de que te levantas y tomas tu café con pan. Después de las 12 del día vuelves otra vez a almorzar, y después a las 2 de la tarde comes, y después más o menos ya entrando la noche empiezas a cenar, y después para irse a dormir un cafecito con leche, entonces o con pan o con café o solito, ¿no? Entonces es una mezcla de condimentos que no dudo que sean beneficiosos, pero desgraciadamente en ocasiones tienden a generarnos algún tipo de malestar o estar gorditos o tener algún malestar ya crónico, ¿no? Entonces es muy importante esto de la proteína. Díganos más, doctora, ¿qué podríamos comentar sobre esto de la proteína?
Muy bien, Inge, lo que usted ha dicho es cierto y seguramente no solamente le ha pasado a usted, sino a más personas. Es muy importante también reconocer que somos diferentes como individuos. Cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes, pero al mismo tiempo también nos parecemos. Y todos vamos a tener ciertas necesidades de proteína, de hidratos de carbono, de lípidos, que conocemos como macronutrimentos, vitaminas y minerales, que conocemos como micronutrimentos. Pero además de los macro y de los micronutrimentos, se encuentra también la fibra dietética. Y entonces entramos al tema que hemos elegido para el día de hoy. ¿Qué es la fibra dietética? En pocas palabras y en un lenguaje sencillo, la fibra dietética son los componentes de las plantas o de los alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, tubérculos, cereales, leguminosas, que no va a ser digerido por las enzimas que se encuentran en nuestro intestino delgado y que entonces pasarán de largo, casi sin modificación, hasta llegar al intestino grueso. Entonces, esta porción o esta fracción de los alimentos que no es susceptible de descomponerse, por así decirlo, y de pasar a la sangre, se va a conocer como fibra dietética cuando su origen es vegetal. Frutas, verduras, cereales, tubérculos. Entonces, eso es lo que se conoce como fibra dietética.
Ok, correcto.
Wow, esto es realmente importante. Por eso es que el plato que nos mencionan, el plato del buen comer, precisamente la mayor porción es de esta fibra, de vegetales que nos proporcionan la fibra. ¿Qué características tiene esto? Nos habla que hasta que llegan al intestino
grueso
es cuando son aplicables sus nutrientes.
Exacto.
Entonces, ¿qué más nos puede mencionar con respecto a este funcionamiento de la fibra dietética en nuestro organismo?
Sí, Chuy. Mira, quisiera comentar que de acuerdo a los estudios que se han hecho en el Instituto Nacional de Salud Pública, se ha observado que la población mexicana consume entre 14 y 17 gramos de fibra al día, cuando las recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud son que deberíamos de estar consumiendo entre 28 y 30 gramos de fibra al día. Esto significa que la población no está consumiendo las cantidades adecuadas de fibra dietética en su dieta o en su alimentación o en sus comidas. ¿Por qué es importante y por qué llama la atención esto que tú me comentas, Chuy, de qué pasa cuando se siguen de largo? Cuando estas fracciones de los alimentos vegetales se siguen de largo y llegan hasta el colon, van a servir de sustrato fermentable para las bacterias que allí habitan. Nosotros tenemos un gran número de bacterias en diferentes partes del cuerpo, tenemos bacterias en los ojos, en la piel, en la boca, pero la cantidad más grande de bacterias que habita con nosotros amablemente es en el intestino grueso y la conocemos como microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal va a interactuar y a partir de que fermente, de que esta microbiota utilice la fibra dietética, la fermenta, se producen algunos componentes como ácidos grasos de cadena corta, hidrógeno, metano, CO2, es decir, gases y metabolitos secundarios. Estos metabolitos son los que van a tener el efecto benéfico al consumidor. Estas moléculas pequeñitas van a atravesar el intestino grueso, el colon, van a llegar a sangre y de ahí se van a dirigir a diferentes tejidos y órganos donde van a tener su efecto benéfico. Entonces, es una relación entre la fibra dietética, estos componentes de nuestra dieta, de nuestras comidas, y la microbiota que habita. Si nosotros no procuramos alimentar a nuestra microbiota saludable, entonces empezaremos a ser susceptibles de que otras bacterias patógenas puedan ser quienes dominen en el intestino y entonces las consecuencias no van a ser precisamente benéficas, ¿no? Sino nos volvemos susceptibles a enfermedades.
Ok, esto me suena como una batalla entre bacterias.
Entre el bien y el mal.
Pero tenemos que alimentar a las buenas, claro, sí. Claro está. Entonces, es muy, muy interesante porque de esto vienen muchas situaciones que agravan nuestra salud, ¿no? Como son la obesidad, la diabetes y otras tantas enfermedades que vienen precisamente por lo que ingerimos, ¿no? Entonces, realmente, como dice el título de esto, tenemos que ver por qué no deben de faltar en nuestra dieta.
Así es, Chuy. Las enfermedades que has mencionado junto con otras, como las cardiopatías, en su conjunto se conocen como enfermedades occidentales. ¿Por qué se conocen como enfermedades occidentales? Porque cuando empiezan a hacer estudios de la relación de la fibra dietética con el estado de salud, se dan cuenta que estas enfermedades prevalecen en los países altamente desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Europa, y no tienen gran incidencia en países menos desarrollados como los países africanos. empiezan a investigar por qué no hay tanta incidencia de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares en África, y se dan cuenta que los países occidentales estamos consumiendo más alimentos refinados, menos fibra dietética, porque al refinar un cereal, justamente lo que estamos haciendo es eliminar la fibra dietética. Y empiezan entonces los grandes investigadores en Estados Unidos, en Inglaterra, a encontrar la relación entre la parte vegetal, la fibra dietética, y la prevención de enfermedades, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad y otras enfermedades también conocidas como crónico-degenerativas.
Wow.
Una pregunta, doctora, quisiera pensar, correcto, es una lucha entre el mal y el bien en nuestro intestino grueso, pero ¿qué va a llegar a suceder cuando esa microbiota está mal? O sea, está descompuesta, no está tan efectiva, y nosotros les damos el alimento necesario, pero algo está sucediendo y estos muchachos no recolectan, no lo hacen, no hacen todo ese proceso. ¿Qué sucede? ¿Qué hay que hacer antes de eso? Porque si no, pues es como tiempo desperdiciado. O sea, pasan y se van, ¿no? Y salen. ¿Qué tenemos que hacer para también mantener bien esa microbiota en una manera óptima para que hagan su chamba como deben hacerlo?
De acuerdo, Inge. Algunos investigadores señalan que tenemos hasta 1,000 tipos de bacterias diferentes en el colon. Otros dicen que pueden ser hasta 3,000. También otros han calculado que incluso tenemos más células bacterianas que células componiendo nuestros diferentes órganos y tejidos. Así de importante puede ser lo que ocurre en el intestino grueso, como ustedes señalan, alimentando el bien o alimentando el mal. Hay mucho interés por conocer, porque realmente definir cuántas bacterias están en el colon y todo este tema de la microbiota es, digamos, reciente, de unos 10 años para acá, es que hay grupos de investigación interesados en conocer, en otra parte porque no teníamos las técnicas adecuadas, las técnicas antiguas no nos permitían dilucidar cuántos tipos de bacterias había. Y por otro lado, pues a la fibra no se le había dado un papel tampoco realmente importante en la nutrición. Se pensaba que no servía la fibra, había que quitarla para obtener alimentos refinados, más sabrosos. Pero bueno, después de estos hallazgos, hay mucho interés por muchos grupos de investigación por conocer la relación humano-microbiota-alimentación humano-microbiota. Y como ustedes señalaban, hay que alimentar al bien. ¿Cómo alimentamos al bien? Pues con fibra dietética. ¿De dónde obtenemos la fibra dietética? Ya dijimos que de alimentos de origen vegetal. Vuelvo a repetir, frutas, y pues todos conocemos perfectamente, sí, claro, bien lo que es una fruta. Vegetales, que pueden ser hortalizas, que son hojas como espinacas, lechuga, todo tipo de hojas, pero también aquellos como maíz, calabaza, chayote, zanahorias, que tienen diferentes orígenes, algunos son raíces, hay diferentes variedades de fruta, y México es muy rico, tanto en frutas como en vegetales. También podemos obtener fruta a partir de los cereales. Los cereales son el trigo, el maíz, el centeno, la cebada, de las cuales vamos a elaborar pan, tortilla, el arroz. Pero hay que procurar que estos cereales no vengan en su forma refinada, sino en su forma integral, para que podamos obtener más fibra dietética de este grupo de alimentos. Otro grupo también son las leguminosas. Las leguminosas son el frijol, la lenteja, el garbanzo, el haba. Y este grupo de alimentos, las leguminosas, debería de estar diario en nuestra alimentación. Y a veces los desdeñamos, cuando son alimentos que no nada más son ricos en fibra dietética, también en proteínas, en vitaminas, en minerales, pero además esta fibra que tienen es muy especial, porque en el argot científico nutricional se conoce como fibra fermentable, que es justamente la que la microbiota va a seleccionar para fermentarla, alimentarse la bacteria y entregarnos los metabolitos secundarios.
Wow. Ya. Yeah. Muy, muy interesante, porque a mí me surge la duda, comercialmente ha habido productos que, que garantizan que no podemos consumir, tendremos que consumir grandes porciones de esto para poder consumir la fibra dietética necesaria. Entonces, dicen que tienen que tomarse suplementos. ¿Esto es real, doctora? Porque hay que desmitificar, porque a veces la parte comercial nos lleva a otro lado. ¿Qué hay de cierto en esto, doctora?
Muy buena pregunta, Chuy. No, la parte comercial, pues, siempre tiene intereses de trasfondo que a veces no alcanzamos a dilucidar. Pero realmente el contenido de fibra dietética lo podemos alcanzar con nuestra alimentación normal, natural, digamos. Lo que sí es que tenemos que hacer combinaciones entre estos grupos de alimentos, que no falten las leguminosas diario, que no falten las frutas y vegetales, que no falten los cereales integrales para asegurar el aporte que necesita nuestro organismo. Quisiera de paso comentar o aprovechar este momento para comentar que recientemente el gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Salud Pública, presentó las guías alimentarias para la población mexicana. Es la última versión. Esta versión está disponible tanto en las páginas de salud del gobierno como en la página del Instituto Nacional de Salud Pública. Y ahí vamos a encontrar las recomendaciones para poder alcanzar estos niveles de fibra dietética en nuestra alimentación. En el área de la nutrición, nosotros, aparte de clasificar a los alimentos por grupos, los que ya señalé, leguminosas, frutas y verduras, cereales, pero no mencioné otros que no nos aportan fibra, que son los de origen animal, como la carne y los lácteos, o los aceites. Sin embargo, en el grupo de aceites también hay unos alimentos muy importantes, que son las oleaginosas, almendras, nueces, pepitas. Estas también nos aportan fibra y nos aportan grasas de buena calidad. Pero retomando la guía de alimentación, ahí vienen las recomendaciones. Estos grupos se deben de consumir en ciertas cantidades que nosotros conocemos como porción. Por ejemplo, las porciones de alimento, de frutas, de este grupo de alimentos, las frutas que debemos de consumir deben ser de 2 a 4, dependiendo de si somos hombres, mujeres, adultos, niños, adolescentes, si somos deportistas. Y un plátano, por poner un ejemplo, nos va a dar 2 porciones. Entonces ahí estaría quizás un niño consumiendo sus porciones de fruta. Pero también nos señala cuáles son las porciones de leguminosas y cereales y cuáles son las porciones de vegetales. Nos recomiendan que debemos de poner en nuestra alimentación al menos unas 5 porciones de vegetales. ¿Cuánto es una porción de vegetal? Bueno, media taza de zanahorias es una porción de vegetal. Una taza de lechugas es una porción de vegetal. Entonces, de esta manera sencilla, nosotros podríamos asegurar que en nuestra dieta o nuestra alimentación no solamente no falte la fibra dietética necesaria, sino también vitaminas, minerales, proteínas, grasas. Hoy estamos enfocados en la fibra dietética, pero pues los alimentos no solamente aportan fibra dietética, claro, nos aportan otros nutrientes igualmente importantes.
Perfecto. Bueno, me gustaría tomar la palabra a aquellos que nos estén escuchando a través de esos micrófonos, que gustosamente estén aquí muy enterados de lo que estamos diciendo, de lo que está diciendo la doctora. Les recomiendo que en la página de radio.ceprovi.mx, en la parte derecha al lado del cartel de la doctora, van a encontrar un cuadro blanco. Eso se me había olvidado decirles, notita blanca para mí. Entonces, ojo, ahí pueden escriban su nombre y pueden hacernos cualquier comentario que ustedes deseen. Por favor, participen para que sepamos que están ahí escuchando gustosamente, o cualquier comentario que quieran hacerle a la doctora Perla, pueden hacérselo. Entonces, esperamos sus comentarios por ahí. Gracias, Y una pregunta, doctora. Ay, wow, qué complejo esto, Yo se lo digo porque soy muy desordenado. Desgraciadamente, el tipo de trabajo que he tenido me ha resultado que a veces como en el coche, a veces no como y cuando me acuerdo como. Entonces, llega a resultar un poco de desorden mi estómago. He tenido ya esta edad de 38 años que tengo. Me ha resultado que a veces ya el estómago como que ya repara, porque dije, no, ya párale, ¿no? Ya ponte a comer y haz lo que tengas que hacer bien. Pero mi pregunta, la esencia de mi pregunta, ¿qué es? Porque alguna vez nos hicieron esta pregunta. ¿en dónde debemos administrar mayor cantidad de contenido para estar mucho mejor con nuestro cuerpo? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Sí, para evitar eso de los chicharrones, las de las galletas y todo lo que podamos encontrar en todas las tienditas, ¿a qué horas es mejor comer bien? Porque en ocasiones no hay oportunidad, entonces hay que hacer la comida por allá, por acá y demás. ¿Qué nos recomienda, doctora, con esto? Porque pues todo es fabuloso, pero la preparación en ocasiones no nos ajusta el tiempo, o somos flojos, o no sabemos cómo hacerlo, y llega a resultar que tenemos que prepararlo un día antes.
Cierto, Chuy, a veces nuestras actividades, perdón, Inge.
Ah, no se preocupe, no tengo problemas. Adelante, doctora.
A veces nuestras actividades no nos permiten poner orden en nuestra alimentación. Sin embargo, es muy importante reconocer que si queremos envejecer con una calidad de vida, debemos cuidar nuestra alimentación, la cantidad de ejercicio que hacemos, nuestras horas de sueño y, por supuesto, también nuestra salud emocional. Esas serían como las cuatro esferas muy importantes para que podamos tener una calidad de vida y un envejecimiento saludable. Pero bueno, estamos enfocados en la alimentación. ¿Qué recomendaciones daríamos con respecto a cuál es la principal comida en el día? Todas son igualmente importantes porque todas nos van a dar los nutrientes. Lo importante es conocer cuál es la cantidad de energía que yo requiero de acuerdo a mi edad, de acuerdo a si soy hombre o mujer y de acuerdo a mis actividades físicas. Una vez conociendo cuánta es la energía que debo consumir, entonces la puedo distribuir en tres comidas, en cinco o incluso en dos. Porque hay personas que despiertan por las mañanas y dicen, es que no tengo hambre. La nutrióloga me dijo que tengo que desayunar esto, pero yo no tengo hambre en las mañanas, ¿no? O hay personas que al revés, si no toman algo antes de salir de su casa, no se sienten cómodos durante el resto del día. Entonces, es muy importante que cuando acudamos con un nutriólogo o nosotros mismos exploremos nuestro cuerpo, seamos sensibles a lo que nuestro cuerpo nos demanda. Si yo soy una de las personas que puedo pasar un par de horas después de despertar sin comer, pues entonces mi alimentación más importante se va a convertir en la del mediodía y en la mañana solo tomaré una porción pequeña de las calorías o de la energía total que requiero en el día. Desde mi perspectiva, la del mediodía siempre debería de ser la más importante, pero más que elegir una comida, repito, si el desayuno, la comida, la cena o las entrecolaciones, pues sería verificar que tenemos suficientes frutas y verduras. Para mí esa sería como la parte clave, así como si no me puedo fijar en toda la dieta, ¿cuántas frutas y verduras estoy consumiendo? Porque aparte de darme fibra dietética, me van a dar vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Y estos en conjunto son los que nos van a permitir mantenerlos en equilibrio. En la medicina se dice en homeostasis, cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio entre la energía que gasta y la energía que consume para mantener todos sus órganos funcionando adecuadamente. Entonces, más que una comida, yo insisto, sugiero en que nos analicemos, porque a lo mejor lo que le funciona al Inge no le funciona a Chuy.
Chuy, exacto,
¿no? Entonces nos observemos y veamos el plato del bien comer. Y ahora en las guías tiene unas pequeñas modificaciones este plato. Veamos cómo sería mi plato a lo largo del día, ¿no? Si puedo sentarme a hacer una comida al mediodía, pues esa se va a convertir en la más importante. O si puedo sentarme a comer a las 6, 7 de la noche, pues esa es la que se va a convertir en la más importante. No quiere decir que en la mañana no consumas algo, pero si puedes traer, yo te recomendaría, Inges Elvas, pues a lo mejor traes una manzana, claro, que no se echa a perder, y en cuanto puedo saco mi manzana y me la como, o traigo unas jícamas cortadas en juliana, se llaman, ajá, en tiritas, que tampoco se echa a perder una jícama si la traigo en el carro, y voy manejando y abro mi trastecito y empiezo a comer mi jícama. o un plátano, que también es una verdura muy práctica para poder consumir en cualquier lugar, en tanto puedo llegar a mi casa y sentarme y hacer mi comida formal. Obviamente un nutriólogo siempre te va a invitar a respetar tu hora de desayuno, comida y cena como Dios manda.
Sí, claro. Sí, sí.
Pero a veces tenemos que adaptarnos.
Claro. Sí, de hecho es tan interesante porque como bien menciona doctora, el ir a ver al nutriólogo debe de ser personal. Cada quien, como hacía referencia, es como un traje hecho a la medida. Porque todos somos diferentes y todos somos iguales, como decía, tenemos cosas similares, y es bien importante reconocer que cada uno necesita una dieta específica para su desarrollo de vida, ¿no? Todos tenemos actividades diferentes, y aprovecho este momento para leer algunos mensajes que han entrado en el chat. Y está la maestra Isabel Cortés, que dice: una charla muy agradable, con gran sencillez. La doctora Perla aborda el tema de interés muy actual. Ella también nos dice: felicidades por esta iniciativa, los radionautas. Agradecemos a los conductores por un diálogo fluido e interesante. Saludos a Jesús y al ingeniero Roberto Selvas. También tenemos a Miriam, que dice: doctora Perlita, buenas tardes, gracias por tan importante plática. ¿Cómo saber cuál es la cantidad adecuada para consumir dieta al día, fibra dietética, y que además en su gran mayoría están llenas de azúcares? Wow.
sí. Bueno, hay un grupo de alimentos que tienen muchos azúcares, pero generalmente son los alimentos procesados. Cuando hablamos de frutas, no me estoy refiriendo a frutas enlatadas o frutas en almíbar. Eso
deshidratadas,
no es
tampoco.
Deshidratadas podrían ser, pero cambiaría la cantidad, ya no sería una taza,
ya
sería una cantidad mínima. Pero los productos que tienen muchos azúcares casi siempre son los productos procesados, los productos empacados, y no nada más muchos azúcares, también tienen conservadores y tienen otros tipos de grasas, etcétera. Entonces, lo mejor siempre va a ser lo que esté menos procesado. Pongamos de ejemplo una zanahoria, ¿no? La zanahoria la puedo consumir hervida, la puedo consumir en forma de jugo o la puedo consumir cruda y rebanada como ensalada. Siempre va a ser la menos procesada, o sea, la zanahoria cruda. Si hay un jugo, pues adelante, pero también las cantidades que debemos consumir es lo importante, porque si mi ración de zanahoria va a ser media taza o una taza de zanahoria cruda, eso no es un vaso de jugo.
Ey,
¿no?
Sí.
Un vaso de jugo van a ser cuántas raciones de zanahoria. Además, si ya lo colaron, pues ya le quitaron la fibra. Y entonces sí, lo que estamos concentrando son azúcares. Lleva vitaminas, ¿cierto? Lleva minerales, pero ya le quitamos toda la fibra, que es lo que queremos añadir a nuestras dietas. Entonces, también la forma en que se presentan los alimentos, pues nos puede decir mucho de cuánta fibra estamos consumiendo. Ya lo comentábamos con los cereales. Cereales integrales van a tener más fibra que cereales refinados. ¿Cómo reconocemos los cereales refinados? Pues porque son blancos casi siempre las harinas.
Ey.
Y los cereales integrales son más oscuras.
Claro. Híjole, a ver si no la riego y nos viene a cerrar aquí el negocio. Que quisiera hablarles con respecto a esas cajitas que venden en los centros comerciales y hacer referencia entre niños, jóvenes y adultos. De una u otra forma todos tenemos pues cajitas de ese tipo, la del tigrito, la del elefantito o la de diferentes dibujitos, las tenemos arriba del refrigerador, entonces llegamos en la mañana, nos servimos y pues también, o sea, es un pecado contado. Y es cierto, debemos consumir cosas más naturales, pero ya que no hay otra cosa en ocasiones que prepararnos y algunos somos muy inútiles para hacer cosas, entonces lo que va a llegar a suceder es que pues los agarro y los pongo en un poco de leche y demás. Y a la larga es malo este producto o debo compensarlo con unos cuantos plátanos, con un poco de mandarina y demás, como para que el pecado se atenúe un poco. Podemos seguir consumiéndolo, porque también es como comerse una tortita el fin de semana y pues tiene zanahoria. Pero bueno, tiene otras cosas que también son cosas malas, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí, doctora? Y especialmente en los niños, porque en los niños es muy común que cuando van a la escuela, tómate tu cereal. Y se toman su cereal con su leche y ponle fresas. Pero bueno, ok, si no, si son ya estos azúcares refinados y es producto ya muy procesado, ¿qué sucede ahí, doctora? ¿Podemos seguir ingiriéndolos o cómo lo podemos compensar?
Muy buena pregunta, Inge. No, los alimentos no son totalmente prohibidos, sino las cantidades. Ya nos los dijo Paracelso alguna vez. No mata el veneno, sino la dosis. Sí. Y yo lo aplicaría también al ámbito nutricional. No son los alimentos malos, sino la cantidad del alimento que estamos consumiendo. Hay que cuidar cuáles son las porciones que requerimos. Y tú también diste una respuesta muy importante. Si yo consumo este tipo de cereales en caja porque me agradan, pues lo puedo acompañar de almendras, de nueces y de fruta. Y entonces la distribución de esa comida es diferente a solamente el cereal con la leche, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues también me gustaría comentar que también no hace mucho, en el 2020, si no me equivoco, la norma del etiquetado de los alimentos cambió. Entonces, si ustedes se fijan, este tipo de alimentos en caja ya no tienen animalitos o figuritas sí. atractivas para los niños. La norma prohibió que se pusieran este tipo de figuras para hacerlo como un gancho hacia los niños o atractivo hacia la población infantil. Pero bueno, recordemos que los responsables de la alimentación de los niños siempre vamos a ser los adultos, los padres, ¿no? Pero regreso a lo que partíamos en esta pregunta, de que la cantidad es muy importante. Puede seguir consumiendo estos alimentos, además a partir de la norma que no solamente eliminó los dibujos animados, sino el porcentaje de azúcar que deben de contener los alimentos y ponerle una etiqueta negra que claramente se vea alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasas. Entonces allí podemos ir midiendo las porciones, ¿no? Y la variedad también. A lo mejor podemos buscar una cajita de la que es de mi preferencia, pero la combino con uno de avena. Y la avena me va a dar un buen aporte de fibra dietética. Entonces, puedo ir combinando los cereales, le agrego las oleaginosas, mis semillitas, mis almendras, y le agrego la fruta. Y entonces ya no es el mismo platillo, ¿no? Ya es una comida más balanceada.
Ok, bien.
Sí, de hecho, hablando de este etiquetado, creo que desde antes de este etiquetado ya existían los cuadritos donde viene el cuadro nutricional del alimento y siempre menciona la cantidad de fibra. Aquí lo sorprendente es que comercialmente la fibra que manejan es bajísima y algunos nula, ¿no? De todo el producto que es envasado, como nos comentaba anteriormente, debemos ser responsables de lo que, de cómo nos alimentamos y lo que consumimos. Digo, podemos darnos, creo yo, no sé si esté mal, pero podemos darnos nuestros gustos siempre y cuando la generalidad sea que nos alimentemos bien.
Correcto, sí. Cuando celebramos un cumpleaños, pues no se puede celebrar un cumpleaños sin pastel.
Claro, por supuesto.
No, sí. Pero vamos a procurar que las rebanadas no sean un cuarto del pastel.
Sí, claro.
Vamos a procurar que la rebanada sea de una pulgada, ¿no? Y además, pues vamos a procurar no acompañarlo con refresco. ¿Qué tal un café ya sin azúcar? Porque ya viene el azúcar en el pastel. Entonces ya le dimos la vuelta a este gustito.
Claro.
Y ya no está tan perjudicial si lo acompañamos con un refresco y si nos comemos el cuarto de pastel.
Claro.
¿No?
Sí, doctora, tengo otra curiosidad, la otra vez me comentaron, oye, pero ¿comes saludable? Y me dijeron, sí, como mucha lechuga y cuestiones así vegetales, me dice, pero en un plato de pozole. Entonces, sucede algo muy chistoso, somos mexicanos y nuestra comida tiene una diversidad de cosas muy sabrosas, pero que poco alimentan. Desgraciadamente nos llega a suceder eso. Entonces, y hay cosas muy ricas que también alimentan, unos platanitos asados y demás, que venden ahí en la calle y demás. Pues yo supongo que es un poquito, pues plátano y que le echan la crema encima, ¿no? Pero, ¿qué sucede con esa alimentación nacional? Que en ocasiones, pues, nos aventamos unos sopecitos con mucha verdura, sí, y un poquito de grasa. Bueno, mucha grasa, porque ahí es donde lo cocen, desgraciadamente, y en raza, en grasa recocida, en aceite recocido. Entonces, ¿qué sucede acá? Sé que los excesos, el exceso es el que mata. Pero en ocasiones, híjole, somos bien nacionales. Entonces, el fin de semana, mucha dieta de lunes a viernes y sábado, domingo, el pecado hecho realidad, ¿no? Y lo peor de todo es que el pecado es lo que sabe más rico. Y aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos balancear? Porque, por ejemplo, en zonas que son muy pobres o alejadas de una ciudad, pues resulta que no hay muchas cosas. A veces cultivan ellos, pero pues no hay tanta variedad. ¿Qué podemos así combinar, doctora? ¿Hay alguna receta que podamos decir? Pues sí, aviéntate un sope, pero no lo hagas así, hazlo así, mejor así.
Sí, Inge Selvas, mire, hay también estudios sobre la dieta tradicional. Exacto. La dieta tradicional es aquella que incluye los alimentos de origen mesoamericano, que se cultivan desde la historia prehispánica en nuestra región. Pero hay que rescatarlos, porque muchos de ellos no los estamos utilizando. Y si yo pidiera que levantaran la mano quién comió frijoles o quién come frijoles todos los días,
ey,
seríamos muy pocos. Y los frijoles son parte de nuestra dieta tradicional. Uh-huh. El amaranto, por ejemplo, también es parte de nuestra dieta tradicional, el nopal. Entonces, rescatar los alimentos de origen mexicano, de origen mesoamericano, sería también muy importante, y no tenemos que desdeñar lo que ya existe. Desde mi muy particular punto de vista, un pozole no es malo, ni tampoco la dieta del mexicano. Lo malo, insisto, es la cantidad. Y que desafortunadamente siempre va acompañado de un refresco.
Sí,
y el refresco no está en nuestra dieta tradicional. Pero ¿qué opciones podemos tener? Porque nos podemos dar gustitos, como comentaban hace un rato. ¿Qué opciones podemos tomar? Bueno, si a mí me gustan las picaditas, me gustan las quesadillas y quiero ir a cenar, pues a lo mejor elijo la de champiñones con queso en lugar de la de chicharrón.
Ay.
O elijo el tlacoyo de frijoles o el tlacoyo de habas en lugar del tlacoyo de chales. O a lo mejor me como uno de chales, pero me como otro con habas.
Claro.
¿No? Entonces buscar ese justo balance entre que haya más porción de vegetales, frutas en mi platillo y menos carne. Porque lo que menos debe de abundar en el plato del mexicano y en el plato del bien comer, pues es la porción de carne, porque la carne va acompañada además de grasa que enriquece calóricamente nuestro platillo. Entonces esas serían unas opciones. Me gusta el pozole, ok, voy y me como un pozole y le pongo mucha lechuga, le pongo rabanitos y le pongo cebolla, pero además pido el plato chico, no pido la cazuela.
La cazuela completa,
¿no? Y lo acompaño a lo mejor de la tostada con frijoles y lechuga en lugar de los taquitos dorados, ¿no?
Okay.
Entonces podemos ir como buscando en las opciones que tenemos en el menú dónde puedo integrarle más fibra a partir de los vegetales a mi comida y no necesariamente verla como un platillo prohibido.
Claro.
¿No? Sino balancear nuestra comida, balancear nuestro plato y disfrutarlo.
Claro, 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 estoy de acuerdo con usted, doctora. Chuy, ¿algún comentario?
Sí, con respecto a esto, me sonó mucho porque es muy clásico que hoy en día digan, es que no me sabe el pozole, por ejemplo, que habían mencionado, no me sabe si no es con hasta marca de refresco, ¿no? Sí es cierto que estamos adaptando y adoptando otros alimentos que no son propios, por el gran contenido de azúcar, de sodio que contienen los refrescos. Entonces, pero ya lo adicionamos a nuestra dieta, ¿no? Entonces, sí es bien diferente, bien importante que hagamos la diferencia y que también, como dice, hay que medirnos. No es tanto el alimento, sino la cantidad. Eso me queda como una frase, que a mí me gusta guardar frases de lo que nos comentan aquí, y una de las frases que me quedó hoy, que me gusta para adoptar, es precisamente ese, que no es la cantidad, perdón, no es el alimento, sino la cantidad que consumimos. Y sobre todo, que elijamos, tenemos el poder de elegir qué comer.
Claro, Chuy, así es, nosotros tenemos el poder de elegir. Y bueno, no, desde mi punto de vista no es casualidad tampoco que México sea el país con mayor consumo de refrescos.
Exacto.
Per cápita, ¿no?
Sí.
Entonces, esa sí es una tradición, porque bueno, no quiero decir que es una tradición, pero es un hábito que sí deberíamos de tratar de darle la vuelta todos y empezar a buscar más el agua. De verdad que el agua es muy rica, pareciera que no sabía nada, pero alguien que está sumamente sediento y le damos un vaso de agua le va a saber deliciosa.
Ey.
Y si no estamos acostumbrados y decimos no puedo porque estoy acostumbrado a lo dulce, pues empecemos paulatinamente. ¿Qué tal que empezamos por un agua de frutas naturales y le vamos bajando la cantidad de azúcar que utilizamos para preparar nuestras aguas? Y poco a poco, si hoy acostumbro ponerle 4 cucharadas, le pondré 3 y pasada mañana le pondré 2 y después le pondré 1 hasta que pueda disfrutar solamente el sabor de la fruta. Y en tanto vamos adaptándonos a tomar agua simple, pero además si de verdad somos muy reacios a tomar agua simple, pues podemos llenar nuestra botella de agua y agregarle 2 rebanaditas de pepino o 2 rebanaditas de limón o unas rebanaditas de fresa, y entonces esa agua va a tener el toque de la fruta que le hayamos puesto y nos va a saber diferente. Yo los invito a hacer la prueba, es más, los reto a hacer la prueba.
Sí.
Y veamos que realmente se puede disfrutar el agua de esta manera.
Sí, doctora. ¿Tenemos algo en el chat, Chuy?
No, no,
okay, seguimos, correcto, sí. Seguimos, por favor, participen ahí, escríbanos algo en el chat, algún comentario que tengan, háganlo por favor, ahí vamos a estar y les vamos a contestar inmediatamente aquí en el radio. Una pregunta más, doctora, ¿y qué sucede con los alimentos que preparamos en la noche un día anterior, como los jugos, como los licuados? Porque, por ejemplo, su casa de todo mundo, próxima fiesta ahí, es muy chica. Entonces, si en la mañana pongo la licuadora o pongo algo, pues lo escuchan 3 casas a la derecha y 3 casas a la izquierda. Entonces, se vuelve un poco dificultoso, ¿no? ¿Y qué sucede si yo preparo un día antes estos alimentos y los meto al refrigerador? Especialmente de los jugos, porque por ahí he escuchado que los jugos se empiezan a degradar un tiempo después de haberlos preparado y hay que tomarse. Entonces, ¿qué sucede aquí, doctora? Para que realmente cuando lo toma el siguiente día, diga, me están haciendo bien y no estoy tomando ya nada más lo que ya no funciona.
Aprovechando su comentario, Inge, quisiera insistir que cuando nos preparamos jugos, que es válido, tratemos de que nuestros jugos lleven también verduras. Hay mezclas muy interesantes como apio, algunas que ya conocemos son apio y nopal con piña, o jugo de naranja, otras donde ponemos zanahoria. Entonces tratemos de hacer una mezcla, incluso por muy sorprendente que pueda parecer, le podemos poner un trocito de chayote.
Wow.
A nuestro jugo, y va a cambiar la cantidad de fibra dietética y nos sigue sabiendo muy bien este jugo. Entonces tratemos de mezclar una verdura o un vegetal, hojas de espinacas, hojas de alfalfa, con nuestros jugos, y no colarlos. Eso es muy importante, porque si colamos nuestros jugos, entonces estamos eliminando la fibra dietética. Igual, si nos cuesta trabajo, porque pues la fibra da viscosidad al alimento, pues vayamos paso a paso hasta que nuestro paladar y nuestro estómago se vayan adaptando. Pero específicamente tu pregunta de qué pasa si los preparamos un día antes, sí hay algunos componentes presentes en las frutas y verduras, como son los compuestos antioxidantes, que se van a ir degradando con el tiempo. Pero la parte de la fibra no la vas a perder, y algunas vitaminas estarán también intactas y los minerales también estarán intactos. Entonces sí se pierden algunos, principalmente compuestos antioxidantes, pero la fibra dietética, que es la que nos tiene aquí reunidos hoy,
uh-huh,
esa se va a conservar.
Ok, ¿no? Eso es lo bueno. Eso es excelente, no sé, porque sí había escuchado, no tienes que prepararlo en el momento y te lo tienes que tomar, porque si no, ya no sirve al rato. Y dices, bueno, ok, correcto, entonces, pues, modos hay que hacerlo en un momento, pero si eso, bueno, algunas cosas se tienen que degradar, estoy de acuerdo, entonces, pero aquí lo importante, lo que no se debe degradar, entonces ahí está todavía para el siguiente día. Excelente, entonces está bien.
Sí, entonces yo también quiero reafirmar esto de los jugos, porque a mí alguna vez algún nutriólogo me dijo que era preferible no consumirlos por la cantidad de fruta que le ponemos. No es lo mismo que consumir una fruta completa, y sobre todo porque tenemos esa costumbre o mala costumbre o mal hábito de colar los alimentos, los jugos. Entonces sí es importante, que es mejor, creo yo, comernos, de hecho hasta el masticar tiene que ver con nuestra digestión, y eso pues nos va proporcionando un mejor funcionamiento de todo nuestro aparato digestivo, ¿no? ¿Es cierto, doctora?
Es correcto, Chuy. Ya hace un momento comentábamos, mientras menos procesado esté el alimento, mejor, porque más íntegra viene la fibra dietética, las vitaminas, los minerales, etcétera. Pero también decíamos que podemos adaptarnos a nuestro estilo de vida. Y si nuestro estilo de vida nos permite salir con el vaso de jugo en la mano, pues vamos a llevarnos el vaso de jugo, pero cuidando las cantidades, insistimos, las cantidades. Y hace un rato decíamos, ¿cuántas zanahorias voy a necesitar para hacer un jugo y cuántas para hacer una ensalada? Entonces, los jugos van a concentrar, ¿no?, los alimentos, pero si no los colamos, si hacemos una mezcla de frutas y hortalizas o vegetales y nuestro jugo lleva ese balance, pues no sería tan malo, ¿no? Obviamente, si tenemos el tiempo de sentarnos a la mesa y comernos nuestra fruta picada, nuestra ensalada picada, mucho mejor. Pero si nuestro estilo de vida no nos los permite, porque nos hacemos una hora al trabajo y tenemos que ir desayunando en el vehículo, pues bueno, vamos a adecuar nuestro estilo de vida con nuestras necesidades nutricionales.
Perfecto. También tenemos en el chat unos comentarios. Dice Leti Morales. Leticia Morales dice, hola, creo que encontré la guía alimentaria que mencionan y comparte una dirección, la checaremos y verificaremos qué tal está.
Muchas gracias, maestra Leti.
Miriam Vázquez dice, gracias Leti, muy interesante, hay que checarlo. Roberto, el maestro Roberto Briones nos dice, muy amena conversación con la doctora Perla, que nos muestra muy bien su excelente dominio del conocimiento en el tema. Gracias y felicidades.
Gracias. Gracias, maestro Briones.
Perfecto. Qué bueno, y qué bueno que estén participando. Eso es fabuloso que anden por acá y que nos estén escuchando. Los esperamos, mucha mayor cantidad de comentarios, son fabulosos, y ya ven que sí los atendemos. Aquí sí atendemos sus comentarios. No hay ni un solo problema con lo que comenten en el chat. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, yo sigo con mis preguntas, porque pues realmente, ¿qué sucede? Bueno, realmente no soy una varita de nardo, y yo tengo algunos compañeros que sí son varitas de nardo, están bien así bien cuadrados y toda la cosa, y están comiendo todo el día. Entonces, una vez me recomendaron, pues sigue comiendo pequeñas raciones todo el día, pero me da más hambre. Entonces, ok, correcto, dejé la dieta que me dejó mi compañero. Pero quisiera entender, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nuestro intestino grueso, está bien? Sí, en ocasiones algunas personas somos asintomáticos y cuando realmente nos estamos muriendo es cuando nos damos cuenta. Entonces, ¿qué sucede con el intestino grueso que realmente está chambeando como debe? ¿Qué podemos hacer para saber que está funcionando bien o está funcionando mal? Y debemos primero arreglar eso para que todo lo demás sea absorbido correctamente.
Muy bien, Inge. Ya hablamos de la microbiota y la fibra dietética que se relacionan para tener un mejor estado de salud. De una manera simple, ¿cómo estamos viendo si esta relación es la correcta? Si estamos alimentando a las bacterias del bien, como decían ustedes.
Sí, exactamente.
Es voltear a ver nuestras heces. Parece un poco extraño, pero nuestras heces nos van a dar mucha información. Hay algo que se conoce como escala de Bristol. Esta escala de Bristol describe los diferentes tipos de heces. Si estamos teniendo heces en bolita, muy apretadas, y tenemos estreñimiento, esa es una señal de que nos hace falta fibra dietética en nuestra dieta.
Wow.
Si estamos teniendo unas heces un poco más pastosas que flotan en el inodoro, eso significa que tenemos suficiente fibra dietética en nuestra dieta, porque las bacterias, las microbiota que se está alimentando, aprovechando la fermentación de la fibra dietética, empieza a multiplicarse. Y esta microbiota, no lo platicamos hace un rato, pero lo digo ahorita, se va a adherir a nuestro intestino grueso a través de unas moléculas mucosas. Y la que ya no se pueda adherir porque hay suficiente ya adherida en el colon, pues va a tener que ser eliminada en las heces. Entonces nuestras heces van a llevar parte de estas bacterias, y como son células vivas, pues las heces van a flotar en el inodoro, a incluso hasta va a parecer que tienen burbujas, pero eso significa que tenemos suficiente fibra en la dieta, que las bacterias están saludables y que nos estamos manteniendo en ese balance entre nuestra microbiota y nuestra alimentación. Ese sería como un buen indicativo de cuánta fibra hay en nuestra dieta. Nos está faltando, tenemos problemas de estreñimiento o incluso el olor de nuestras heces. Uh-huh. Cuando las bacterias fermentan a la fibra dietética, que son carbohidratos, se van a producir gases que no tienen olor, como CO2, hidrógeno. Pero cuando fermentan proteína, porque nos está faltando carbohidratos, entonces se van a producir metabolitos que tienen nitrógeno, como aminos, amonio, y entonces nuestras heces van a ser muy olorosas.
Okay.
Esos son dos indicadores que podemos voltear a ver para saber cómo está nuestra salud intestinal.
Okay, y recordemos que eso es ciencia, así es de que aquellos que están comiendo en ese momento, no fue intencional la pregunta, eso es ciencia, señores, así es que aprendámoslo como tal.
Y si están comiendo, pues bueno,
coman bien,
de comer fibra dietética, porque eso es importante, y de eso se trata esto, de que llegue este conocimiento, porque esto no lo estamos sacando solo de información de dudosa procedencia. Está con nosotros la doctora Perla Osorio Díaz, que ella es una investigadora del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y realmente es una excelente investigadora con esta información que es verídica y real. No vamos a anunciar productos ni nada por el estilo, sino llevamos a ustedes información directa de la investigación.
Así es que ahora que vayan a donde tengan que ir, por favor, antes de bajarle la palanquita, echen un ojo. Eso puede decidir su vida más adelante y de que su estomaguito y sus intestinos estén funcionando a lo que den. Entonces, hay que poner ojo en eso. No es otra cosa más que de nosotros.
Doctora, ya estamos en la racha final de este programa, que pues usted se ha convertido en nuestra madrina, y pues con todo este gusto de tenerla, ¿quiere mandar un mensaje al auditorio antes de concluir?
Pues agradecer la invitación nuevamente y a nuestros radioescuchas por estar atentos, seguirlos invitando para las siguientes sesiones, y pues decir que sus comentarios a través del chat son la fibra dietética de este programa.
Exactamente.
Sí, pues yo quiero invitarlos, vamos a estar transmitiendo todos los viernes a la 1:00 p.m. en radio.ceprovi.mx. Esto es Bioticando Radio, y recuerden que esto es algo que va a llegar a su conocimiento. No dejen de escucharnos. Vamos a estar transmitiendo aquí el Inge Roberto, un servidor Chuy, para estar con ustedes llevándole la ciencia hasta sus oídos.
Exactamente, y vamos a tener mucha mayor cantidad de invitados. El día de hoy es sensacional, me siento muy satisfecho porque tuvimos una invitada, o sea, increíble, y más bien es nuestra madrina, así es de que ahorita nos vamos a ir a festejar, ¿sí? Comiendo bien, ¿eh? Ojo, comiendo bien, y le agradecemos mucho, doctora, doctora Perla, por haber estado con nosotros. Realmente fue una experiencia increíble, fue nuestro primer programa, y lo que nos va a llegar a suceder de aquí en adelante es que vamos a ir obteniendo mayor cantidad de experiencia, y nuestro objetivo realmente es divulgar ciencia, y al divulgar ciencia vamos a tener muchos adeptos, porque yo creo que a todo el mundo le interesa. Les agradecemos mucho, le agradecemos, doctora, por haber estado en el primer programa, sí, de aquí de Bioticando Radio, en radioceprovi.mx. Muy bien, nos vemos el próximo viernes a la 1:00 p.m. Que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Muy buenas tardes. Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio Ceprobi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.